Ya faltan menos de 2 meses, los decretos reglamentarios están aprobados y los distintos protagonistas de la economía se preparan para esta nueva realidad que va a significar desde el 1 de julio la reforma tributaria. Pero todavía falta mucha información. Las grandes empresas son las que primero han podido asesorarse y organizarse, pero en general las pequeñas empresas y sobre todo los ciudadanos de a pie tienen aún muchas dudas y preguntas. ¿Cuál va a ser el impacto efectivo en sus cuentas? ¿Qué cambios traerá la reforma en sus obligaciones como contribuyentes? Bueno, hoy les proponemos empezar a evacuar esas dudas, sobre todo aprovechando las novedades que surgieron con los decretos reglamentarios y en esta ocasión haciendo foco especialmente en la aplicación del impuesto a la renta de las personas físicas.
Economía y empresas.
Para eso vamos a contar en los próximos minutos con la presencia en estudios del jefe de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, contador David Eibe. Contador Eibe, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, a usted y a su audiencia.
Nos metemos entonces en el impuesto a la renta de las personas físicas, aunque creo que inicialmente conviene describir cuál es el marco en el que se incluye ese nuevo impuesto. La reforma implica una serie de novedades.
Desde luego, el impuesto a la renta de las personas físicas es un componente esencial del nuevo sistema tributario, pero no el único. El nuevo sistema tributario, que como usted sabe, está orientado hacia objetivos de una mayor equidad, una mayor eficiencia desde el punto de vista administrativo y económico, y también en generar un clima adecuado para la inversión y el empleo, contiene un conjunto de medidas que incluye la derogación de 15 tributos, una modificación sustancial del sistema de imposición al consumo que involucra la eliminación del COFIS y además la disminución del IVA, particularmente, y conviene destacarlo porque tiene mucho que ver con el tema de la equidad, en el caso de los productos de primera necesidad, ¿verdad? Se eliminan 3 puntos de COFIS y además se elimina 4 puntos, se disminuyen 4 puntos porcentuales el impuesto al valor agregado. Esos 7 puntos de disminución se van a reflejar seguramente en bienes de la canasta básica, como el aceite, el azúcar, la carne, la harina, los medicamentos, ¿verdad? Entonces, esos aspectos son muy relevantes. También otra cuestión que me olvidaba y que es muy relevante es la disminución de los aportes patronales de las empresas públicas, que también se van a ver reflejadas en las tarifas de determinados servicios públicos. Todo eso, además del nuevo sistema de imposición a la renta, confluye en esos objetivos que yo les señalaba.
De todos modos, desde el punto de vista práctico, por lo menos lo que percibimos acá es que aquello que genera más dudas y más preguntas es cómo van a operar los nuevos impuestos individuales y empresariales, ¿no? En el caso de las personas físicas, el impuesto a la renta de las personas físicas, en el caso de las personas jurídicas, el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Hoy, para tratar de ordenarnos un poco y para aprovechar el tiempo, vamos a detenernos en el impuesto a la renta de las personas físicas. Ya hablaremos también del IRAE. Pero, si le parece, vamos a aterrizar ya en ese impuesto, que se discutió tanto en campañas electorales, que ha sido tan polémico desde que llegó el proyecto al Parlamento, que hoy mismo sigue siendo objeto de debate político. Empecemos por la definición. ¿Qué es el impuesto a la renta de las personas físicas?
Bueno, el impuesto a la renta de las personas físicas, como su nombre lo indica, es un impuesto personal y directo que grava las rentas que obtienen las personas físicas.
A ver, en el artículo primero, por lo menos en el decreto reglamentario, se lo define así. Es un tributo anual,
desde luego,
de carácter personal y directo, que grava las rentas de fuente uruguaya obtenidas por las personas físicas residentes. Hay acá unos cuantos matices a explicar, ¿no?
Desde luego. En primer lugar, el concepto de fuente uruguaya, que es un concepto consistente con lo que es nuestra tradición legislativa y la doctrina latinoamericana, que establece que se graban exclusivamente aquellas rentas provenientes de bienes situados, derechos utilizados o actividades desarrolladas económicamente en la República. si quiere, nos podemos extender luego de las razones por qué grabamos las rentas de Frente Uruguaya. Y además se introduce un concepto muy relevante, no solo para el impuesto a la renta de las personas físicas, sino también para el impuesto a la renta de las actividades económicas, que es el concepto de residente. Porque también en el nuevo sistema de imposición a las rentas se incluye otro impuesto, que es el impuesto a la renta de los no residentes, que constituyen lo que sería la trilogía del sistema de imposición a la renta, que es evidentemente un sistema mucho más completo que el que actualmente nos rige.
Ahora, el hecho de que el impuesto a la renta grave las rentas de fuente uruguaya obtenidas por personas físicas residentes, ¿quiere decir, por ejemplo, que si un residente en Uruguay tiene su dinero colocado en un banco en el exterior, por los intereses de ese depósito, no va a pagar impuesto a la renta de las personas físicas? ¿Ese es un ejemplo?
Es un ejemplo, y con respecto a ese ejemplo voy a realizar dos consideraciones. En primer lugar,
porque se puede cuestionar que ahí hay una injusticia, ¿verdad? El que deja su plata acá es gravado con el impuesto a la renta de las personas físicas y el que la pone afuera no.
Le voy a dar, digamos, dos respuestas a una misma pregunta. En primer lugar, tenemos un gran avance en términos de lo que es la aplicación del impuesto a la renta sobre las rentas del capital, que hoy no tributan absolutamente nada. A partir de la vigencia del nuevo sistema de imposición a la renta, con el régimen dual en el cual después nos vamos a detener, se graban con una tasa proporcional las rentas del capital. Pero se graban las rentas de fuente uruguaya. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué no se graban las rentas de fuente extranjera? Y eso tiene que ver básicamente con dos razones. En primer lugar, con algo que quizás para el ciudadano medio no sea muy accesible, pero que incide en su propia calidad de vida. Y eso es forma en que Uruguay se inserta internacionalmente en su actividad económica. Uruguay tiene tres grandes ventajas competitivas para insertarse en el mundo. Dos forman parte de sus ventajas naturales, que son las cadenas agroindustriales, por un lado, y los servicios turísticos, por otro. Básicamente, basalto y costa, digamos, en términos muy simplificados y muy groseros. La tercer gran área de crecimiento del valor agregado que nosotros vendemos al exterior tiene que ver con lo que se ha denominado Uruguay país prestador de servicios, que es efectivamente un conjunto de actividades muy complejas que abarca la logística portuaria, las zonas francas, los servicios profesionales, financieros, el software. Esos servicios, esa ventaja competitiva al Uruguay, por supuesto que la ha ganado con el talento de su gente, pero también la ha ganado con el mantenimiento de determinadas reglas de juego durante, yo le diría, los últimos 35 años. Y son valores agregados muy fuertes, digamos, porque es trabajo de alta calidad, y además es trabajo que no pasa por la frontera y no está sometida a los vaivenes de una aduana que un día deja pasar y otro día no. Entonces, hay que tener una enorme cautela cuando uno establece normas fiscales para balancear la ventaja que puede dar en términos de equidad la norma fiscal con la alteración de esas reglas de juego.
Pero hay una alteración de las reglas cuando se dispone que los depósitos en bancos nacionales sí van a estar gravados. En bancos, los depósitos que se hagan acá, en instituciones financieras del Uruguay, van a estar gravados con el impuesto a la renta. Eso ya es un cambio en la regla de juego.
Es un cambio, pero permítame también un poquito la idea anterior. Sí. El mantenimiento del principio de fuente territorial es esencial para el desarrollo de esas actividades hacia el exterior, actividades de inserción internacional. Entonces el país, en ese sentido, tiene que ser extremadamente cauteloso en modificar esa regla de juego, y por eso esa decisión. Eso por un lado. Y en segundo lugar, con respecto al mantenimiento del principio de fuente, hay una realidad constatable a nivel regional y a nivel internacional, y es que, en general, los gobiernos son poco exitosos en gravar a las rentas de fuente extranjera de sus residentes. Y nosotros creemos que lo peor que podemos hacer es generar un sistema tributario que grave algo en el papel que después no se puede gravar en la práctica. Porque esa genera una inequidad peor, la inequidad del individuo que cumple frente al individuo que no cumple. Entonces, esas dos lógicas hacen que en esta instancia, por supuesto que el impuesto a la renta y el sistema fiscal en general es un proceso dinámico y hay que analizar cada contexto histórico y cada situación en cada momento, pero en esta instancia es razonable adoptar las decisiones que se adoptaron. Usted me dice, ¿por qué se graban los depósitos locales? Bueno, ahí hay un concepto de equilibrio. Nosotros vamos avanzando en equidad, pero ese concepto de equidad tiene que ser compatible con el concepto de eficiencia administrativa y eficiencia económica. Entonces, estamos mejorando la equidad, lo estamos haciendo con tasas muy razonables, ¿verdad? Si usted compara y dice, bueno, pero se graba un depósito local y no se graba un depósito del exterior, pero usted vea cuáles son las tasas que se pagan en el exterior y las tasas que se pagan localmente, y el costo que le significa para un ahorrista ese impuesto local es absolutamente irrelevante con relación a la diferencia de tasas. Hay otros factores que explican la radicación de capitales en un lugar o en otro.
Uh-huh. Y ahí dice que entonces no hay un riesgo de fuga de depósitos.
En absoluto. En absoluto, porque el diferencial que establece el impuesto es relativamente menor con respecto a las diferencias de tasas locales e internacionales, y evidentemente hay otros factores explicativos de la radicación de capitales que tienen que ver con la seguridad jurídica y con otras cosas que no afectan, digamos, ese movimiento.
Nos detuvimos entonces por unos minutos, contador Eibe, en eso de que el impuesto a la renta de las personas físicas grava las rentas de fuente uruguaya. Pero vayamos más en general ahora a otras consideraciones sobre este impuesto. El impuesto a la renta de las personas físicas, tal cual se crea en Uruguay, tiene una formulación dual, ¿verdad? Ustedes han insistido mucho en ese concepto. Grava de una cierta forma las rentas del capital y de otra manera las rentas del trabajo. ¿Podemos explicar esto?
¿Cómo no? El impuesto a la renta de las personas físicas en Uruguay adopta una modalidad que no es exclusiva del Uruguay, que originalmente se creó en los países nórdicos, se extiende a otros países, por ejemplo España acaba de aprobar un régimen similar, por el cual las rentas del trabajo se determinan por un lado y las rentas del capital se determinan por el otro.
Es más, los contribuyentes van a liquidar el impuesto por separado en cada una
exactamente
de estas dos categorías.
Y ahí ya vamos eliminando una duda. Estas rentas, las rentas del trabajo, no se acumulan con las rentas del capital. Van calculadas y determinadas en forma independiente. A las rentas del trabajo se les aplica un mínimo no imponible, se les aplican deducciones y por los distintos tramos de renta se aplican lo que se denominan tasas progresionales. Esto quiere decir que no hay una tasa única del impuesto, sino que para cada tramo que supera determinado monto, se empieza con el monto mínimo no imponible y luego sucesivamente en los distintos tramos se va aplicando una tasa determinada. Es importante señalar que la tasa se aplica en el tramo que corresponde. Cuando la gente habla de tasas del 20 o el 25%, en realidad esas tasas no se aplican a todo el rango del impuesto, de la renta, sino a una parte, a diferencia de lo que es el impuesto a las retribuciones personales actuales, en el que la tasa del impuesto se aplica a toda la retribución. Por eso muchas veces las comparaciones son engañosas. En el caso de las rentas del capital, la tasa es progresional, es proporcional y se aplica sin deducción.
Es una tasa lineal, digamos.
Es una tasa lineal, si bien hay tasas diferenciales en función del tipo de renta. Por ejemplo, en el caso de los depósitos en moneda nacional o unidades indexadas a más de un año, la tasa es del 3%.
Es una tasa sobre los intereses.
Sobre los intereses. Y eso también es una cosa que vale aclarar. No es sobre los depósitos, sino sobre los rendimientos.
Pero usted estaba manejando ejemplos de tasas diferentes en el caso de las rentas del capital.
Exacto.
Por ejemplo, esos depósitos.
Los depósitos, los intereses de obligaciones con cotización pública y emisión bursátil, también al 3%. Los depósitos a menos de un año en moneda nacional no reajustable, 5%. Las distribuciones de dividendos y utilidades de contribución de integridad es 7%. Y luego tenemos la tasa general del 12%. Lo que se grava en las rentas del capital son los rendimientos del capital, caso típico de un arrendamiento, de un interés que se obtiene por un depósito, y también los resultados de las transmisiones patrimoniales, caso típico de la enajenación de un inmueble. Existen determinado tipo de exoneraciones también en el caso de las rentas del capital. Por ejemplo, si el arrendamiento es la única renta de capital del sujeto y no supera determinado monto, que está en el orden de los 5.300 pesos por mes, no tributa. Lo mismo sucede cuando se enajena una vivienda propia que no supera determinado monto, siempre que el producido, el monto es en el orden de los $80.000, siempre que el producido se destina a adquirir una vivienda en sustitución de esa, y el monto de la vivienda adquirida no supere un 50% el de la anterior. Digo, hay determinadas hipótesis que después podemos ver.
Entonces, presentado así de manera panorámica el impuesto a la renta de las personas físicas con sus dos categorías, el impuesto a las rentas del capital y el impuesto a las rentas del trabajo, me gustaría que ahora, después de las noticias del Panorama Nacional Tercera Edición, viéramos ya algunas consultas de detalles. Y sobre todo me gustaría que empezáramos por algo que muchos oyentes nos han preguntado. Esto suena complicado. Voy a necesitar un contador, voy a necesitar asesoramiento, voy a tener que pagar para hacer bien mi liquidación de impuestos. ¿Qué es eso de la declaración jurada? ¿En qué casos declaración jurada? Bueno, por ahí me gustaría que arrancáramos.
En perspectiva.
Cuando son las 9:06, retomamos en perspectiva la entrevista con el contador David Eibe, jefe de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Con él estamos pasando en limpio lo que implica la reforma tributaria, después de, bueno, varias entrevistas que hicimos ya en los meses anteriores, pero cuando no se conocían todavía los decretos reglamentarios. Ahora los decretos reglamentarios están disponibles en espectador.com para quienes quieran consultarlos uno por uno, pero nos importa en el día de hoy, sobre todo a propósito del impuesto a la renta de las personas físicas, aclarar todo lo que sea posible en función de las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Contadora Aide, decíamos que el impuesto a la renta de las personas físicas tiene una formulación dual, grava de una cierta forma las rentas del capital y de otra manera a las rentas del trabajo. Rentas del capital básicamente son salarios, pasividades, ¿qué más?
No, rentas de trabajo son esas.
Perdón, rentas del trabajo son salarios, pasividades, ¿qué más?
Y lo que son las rentas del trabajo fuera de la relación de dependencia, ¿verdad? Tenemos las rentas originadas en relación de dependencia, que son todas las de naturaleza retributiva o indemnizatoria, salvo la indemnización por despido por el mínimo legal. Luego tenemos las rentas del trabajo no dependiente, caso típico de los profesionales, pero puede haber otros, digamos, en similares condiciones. Y por último, las jubilaciones, pensiones y retribuciones de similar naturaleza.
¿Y rentas del capital, en un rápido resumen, cuáles son?
Renta del capital, tenemos por un lado los rendimientos del capital, que como yo le decía, incluyen los intereses, los arrendamientos y todo ese tipo de rentas. Y luego, las rentas originadas en las transmisiones patrimoniales, que básicamente son las que se originan en la enajenación de inmuebles o en la enajenación de vehículos.
Muy bien. Yo le decía, muchas personas nos han preguntado, voy a necesitar un contador, voy a tener que pagar a un asesor para hacer la liquidación de mi impuesto a la renta de las personas físicas.
Bueno, ahí hay varios aspectos que creo que conviene aclarar. El otro día estábamos en una entrevista con el doctor Leonardo Costa, y él decía una cosa que yo comparto plenamente, ¿no? Hay un cierto temor de la gente hacia lo desconocido, ¿verdad? Hacia una cosa nueva que viene, que no se conoce. Y yo creo que hay que eliminar ese temor, que hay que aclarar una cantidad de cosas que cuando se bajen a tierra se va a ver que es mucho menos complicado de lo que parece todo esto. En primer lugar, va a haber una enorme cantidad de ciudadanos que no van a pagar impuesto a la renta. Una enorme cantidad. Por ejemplo, ahora se está planteando el tema de las jubilaciones, ¿verdad? Yo decía el otro día que aquellos jubilados que tienen jubilaciones de menos de 9.816 pesos no van a pagar impuesto a la renta a las personas físicas. Aquellos jubilados que están entre 9.816 y 12.435 van a pagar menos que el actual impuesto a las retribuciones personales. Y solo los que están por encima de ese monto van a pagar más. Esto quiere decir que el 80%, en el caso de las jubilaciones del Banco de Previsión Social, el 80% de las jubilaciones no pagan, el 10% paga igual o menos que actualmente y solo el 10% remanente paga más. Si lo llevamos a todas las jubilaciones, al universo de todas las jubilaciones, el 80% o más va a pagar no va a pagar o va a pagar menos que lo actualmente establecido por impuesto a las retribuciones personales. Eso, digamos, como un elemento también para darle contenido a lo que estamos hablando.
Pero a ver, ¿quiénes no van a pagar en definitiva? Estábamos empezando por ahí. ¿Quiénes no van a pagar impuesto a la renta de las personas físicas? Por un lado mencionó ejemplos en el caso de los pasivos.
Claro.
¿Quiénes más no van a pagar?
En el caso de los activos depende si tienen o no tienen hijos, porque ahí juegan las deducciones, pero podemos decir que van a también estar en el orden de los 11.000 pesos nominales, dependiendo si tienen o no hijos, no van a pagar impuesto a la renta a las personas físicas, los que estén de ese monto para abajo.
Ajá. Ahora, pero de los que tienen que pagar impuesto a la renta de las personas físicas, ¿cuáles van a precisar asesoramiento? ¿Qué es eso, por otro lado, de la declaración jurada?
Ahí está. Ahí hay un elemento que es muy importante también. Por la propia lógica del diseño del impuesto a la renta uruguayo, nosotros vamos a poder establecer un mecanismo de retenciones por el cual la inmensa mayoría, más del 70-75% de los contribuyentes, no van a tener que presentar declaración jurada anual.
Mira, acá tengo una pregunta de un oyente. Si se trata de un impuesto anual, ¿se piensa que la gente tendrá la conducta necesaria para guardar a lo largo del año el dinero y a fin de año pagar el impuesto?
Bueno, vamos. Si usted quiere, vamos a la mecánica. Yo le explico dos o tres ejemplos para que son muy sencillos para que la gente lo vea.
Definitivamente no es así. No va a haber que guardar la plata para pagar a fin de año.
En absoluto. Va a haber anticipos mensuales, ¿verdad? Y esos anticipos mensuales en general van a operar por vía de retención. Vamos al caso de los empleadores, el caso de las empresas o el Estado, que digamos que también es un empleador. En ese caso, las personas que tengan que tributar, lo único que van a tener que hacer es informarle al empleador de su condición con respecto a las deducciones, ¿verdad? Si tienen hijos menores que generan un derecho a deducción, básicamente, y si tienen alguna otra deducción, como por ejemplo, si pagan caja profesional, en el caso de los profesionales, o fondo de solidaridad. Con esa información, la empresa se va a encargar, mediante un software que va a proporcionar el Banco de Previsión Social, se va a encargar de hacer la retención correspondiente, como hoy hace la retención de los aportes jubilatorios, ¿verdad? Y va a verter a la administración, en el sistema integrado del Banco de Previsión y la Dirección General Impositiva, va a verter esos anticipos. Cuando llega al final del ejercicio, obviamente puede haber una diferencia entre el impuesto anual y los anticipos por diferencias en las escalas, porque el anticipo se calcula sobre la base de cifras mensualizadas. Y no necesariamente la gente gana lo mismo en todo el año, en todo lo demás.
Claro, porque recordemos que las tasas en realidad están referidas a una tabla que tiene en cuenta los ingresos anuales.
Exacto.
De la persona.
Y en el decreto usted va a encontrar una tabla mensualizada donde se establece la forma de determinación del anticipo. Bueno, al final del ejercicio pueden suceder tres cosas: que la persona haya pagado de más, haya pagado igual o haya pagado de menos. Si pagó de menos, la empresa, como hoy le retiene los aportes jubilatorios, le va a retener esa diferencia. Si pagó de más, la administración le va a devolver al contribuyente lo que pagó de más. Esto es en la hipótesis de que el individuo tenga un solo trabajo, ¿verdad? Puede suceder.
Es el caso más sencillo. De los que tienen que pagar impuesto a la renta de la persona física, el caso más sencillo es aquel
que
tiene un solo trabajo.
En grandes números es el más general también, ¿verdad? Estamos hablando de más del 70-75% de los contribuyentes.
Ahora, ¿qué pasa con el que tiene dos o tres trabajos?
La persona que tiene dos o tres trabajos y además supera el límite para pagar impuesto a la renta, porque se tienen que dar las dos condiciones. No solo que tenga más de dos trabajos, sino que además supera el límite. Va a tener que hacer una declaración que va a ser sencilla.
Vamos a ese punto. Primero, tiene que sacar bien la cuenta. ¿Cómo hace para verificar, bueno, si tiene que pagar o no con sus dos o tres sueldos impuesto a la renta? ¿A quién le pide que lo asesore? Y después, ¿cómo sabe en qué categorías caen las franjas, toda esa historia?
Correcto. Ahí hay otro componente, digamos, de la implementación del sistema que tiene que ver con las tareas de difusión y ayuda al contribuyente, sobre las que se está trabajando intensamente, bajo la denominación de Uruguay Avanza. El Ministerio de Economía, la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social están instrumentando una batería de medidas que lo que tiende es a generar las condiciones para que la gente pueda cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Eso incluye dos call centers con una cantidad de gente capacitada, incluye atención en todos los centros comunales con personal especializado, incluye lugares especiales de atención al público, incluye dos ómnibus que van a estar recorriendo el país, planes de capacitación para los funcionarios y vinculación con las distintas fuerzas vivas. Pero en síntesis, lo que le puedo decir es que la gente no va a tener que recurrir a un contador. Sencillamente, si tiene alguna duda, en esas hipótesis de multiingreso, se va a poder acercar a alguna de estas oficinas y no solo lo van a asesorar, sino que seguramente le van a hacer una estimación de lo que le corresponde pagar.
Pero bueno, a ver, caso concreto. Alguien tiene tres empleos. Se asesora en una de estas dependencias de divulgación del Poder Ejecutivo y sí, le dicen que tiene que pagar. ¿Cómo es eso de la declaración jurada?
Bueno, no solo le van a decir que tiene que pagar, sino seguramente van a colaborar con él en la formulación de su declaración jurada, como funciona en la mayor parte de los países del mundo.
Bueno, pero en ese caso, tres salarios, por lo tanto tres empleadores, ¿cuál va a ser el agente de retención?
Los tres empleadores van a ser agentes de retención, obviamente en la medida que superen cada uno de ellos el mínimo no imponible, y van a hacer su retención como si fuera un único empleador. Evidentemente, si son tres empleadores, va a haber un efecto por la acumulación de esos tres ingresos. Ese efecto se va a ver reflejado en esa declaración final, que va a ser probablemente auxiliado por los propios servicios de la Dirección General Impositiva o del Banco de Previsión Social. Pero le repito, eso es, digamos, un componente, por supuesto, importante, pero mucho menos importante que la inmensa mayoría de la gente, que tanto en las rentas del trabajo como en las rentas del capital, no va a tener que presentar declaración jurada.
O sea, ¿ustedes tienen una estimación de cuántas personas van a tener que presentar declaración jurada?
No es fácil estimarlo, pero nosotros estamos pensando en números gruesos, ¿verdad?, sin tener, digamos, toda la información, que vamos a tener en el entorno de 300.000 contribuyentes que no van a tener que presentar declaración jurada y probablemente algo menos de 70, 80, 90.000 que sí van a tener que presentar declaración.
Ahora, ¿cómo se hace con las deducciones que la ley permite en el impuesto a la renta de las personas físicas? Son muy pocas, ¿no? Básicamente, la cuota mutual, una partida destinada a la institución de asistencia médica para los hijos. Supongamos que estamos ante una persona que tiene tres trabajos y tiene un hijo, ¿verdad? ¿En cuál de esos tres trabajos hace caer la deducción por la cuota mutual?
Dos precisiones. Primero, usted dice que las deducciones son muy pocas, pero son bastante más que las que usted dijo. Porque además de eso,
entiendo dónde va,
se deduce los aportes jubilatorios, se deduce los aportes a DICE, se deduce el Fondo de Reconversión Laboral, se deducen los aportes a la caja notarial o de profesionales universitarios. En el caso de los jubilados, deducen una BPC por mes.
Una base de prestación y contribución.
Por asistencia médica. No, pero... Y además, en el caso de los asalariados, se deduce 6.5 BPC anuales por concepto de asistencia médica.
Pero bueno, no, yo iba al tema de las partidas para asistencia médica de los hijos, porque esta es la información que en principio el empleador no tiene.
Correcto.
Todos esos otros rubros de deducciones que usted mencionaba, el empleador los tiene habitualmente en sus sistemas de liquidación del salario líquido, justamente. Pero no sabe si el empleado tiene un hijo, dos hijos, y sobre todo, ¿cómo va en cuál de esos trabajos va a incluir la posibilidad de deducir la cuota mutual de ese hijo?
Correcto. Bueno, eso el empleado se lo va a comunicar al empleador, va a haber un procedimiento de comunicación, obviamente va a tener que elegir, no lo puede deducir en las tres empresas, ¿no? Y eso se integra en una base de datos que se va a administrar en el ámbito del Banco de Previsión Social y que va a determinar que uno deduzca, digamos, en este caso a su hijo menor de edad, en alguna de las empresas en las cuales trabaja como dependiente.
Y supongamos ahora que ese empleado a su vez está casado y su esposa trabaja. ¿Cuál de los dos, él o su esposa, hace la deducción por la partida dedicada a salud de ese hijo?
Correcto. Pueden optar y si no optan, se distribuyen partes iguales entre los dos. Ajá. Si no hay acuerdo, se distribuyen partes iguales.
Claro, porque puede ocurrir que, supongamos, estén todavía casados, pero separados y...
No debería, pero usted sabe que las relaciones de pareja a veces tienen esas cosas.
Entonces, ¿no? Si no hay entendimiento, se resuelve Mitad y mitad.
Exactamente.
Ahora, contadora Ibe, hemos hablado de cuándo hay que presentar declaración jurada.
Perdón, y cuándo no hay que presentar también, que es más importante.
Claro, pero sobre todo hemos puesto la atención en quienes van a tributar impuesto a la renta de las personas físicas por las rentas del trabajo. ¿Qué pasa con los que tributan por las rentas del capital? ¿Qué ocurre ahí en materia de necesidad de asesoramiento? ¿Qué ocurre ahí en cuanto a declaración jurada?
Bueno, ahí es verdaderamente sencillo, porque la mayor parte de las rentas del capital van a ser tributadas por vía de retención en lo que se denomina retención liberatoria. O sea, el contribuyente es objeto de retención. Por ejemplo, en el caso de un depósito bancario, la institución financiera va a retener el porcentaje del impuesto y el sujeto queda absolutamente liberado, no tiene que declararla ni tiene que hacer ningún tipo de trámite. Queda liberado con la mera retención. Lo mismo va a pasar en el caso de los arrendamientos, ¿verdad? Aunque ahí va a haber un régimen opcional. En el caso de los arrendamientos pagados por, digamos, pagados a través de la contaduría, a través de ANDA, a través de los contribuyentes, de los grandes contribuyentes o de las administradoras de propiedades, va a haber una retención del 10.5% del monto del arrendamiento. La tasa del arrendamiento es del 12%, la tasa que grava los arrendamientos es el 12%. Pero la ley prevé la posibilidad de que el contribuyente deduzca de la base imponible lo que paga por impuesto de primaria, contribución inmobiliaria, comisión de la administradora de propiedades, honorarios e IVA. Entonces el contribuyente tiene dos opciones. Una es dejar que ese 10.5% del monto del arrendamiento quede como retención definitiva y no hace ningún trámite, o, si quiere, puede al final del ejercicio tomar ese 10.5% como pago a cuenta y deducir esos gastos de la base imponible a los que yo le hacía referencia y aplicar la tasa del 12%. Lo mismo sucede con las transmisiones patrimoniales de inmuebles, donde el escribano va a operar como agente de retención en las mismas condiciones que hoy lo hace con respecto al impuesto a las transmisiones patrimoniales. O sea que, en síntesis, le diría que en la renta del capital prácticamente va a ser innecesario presentar declaración jurada.
Sí, porque, a ver, hay una diferencia con las rentas del trabajo. Usted lo decía hace un rato, en las rentas del trabajo hay que sumar todos los ingresos que la persona tiene para llegar a la conclusión de si tiene que pagar o no pagar impuesto a la renta de las personas físicas. En el caso de las rentas del capital no es así.
En el caso
cada tipo de renta del capital tributa de una forma.
No, en general puede haber alguna diferencia de tasas, pero el tema es que no hay acumulación porque las tasas son proporcionales.
No hay un mínimo.
No hay un mínimo, exactamente. Y por otro lado, las exoneraciones que existen, que sí existen exoneraciones, por ejemplo, en el caso de las transmisiones patrimoniales, si usted hace operaciones que no excedan las 30.000 UI, que son en el orden de los $2.000 por vez, y que a su vez no sumen 90.000 UI en el año, esas operaciones no están grabadas. O sea, no está grabado si usted vende, yo qué sé, una computadora, un televisor, cosas de la casa, porque no llegan a ese monto. Obviamente por una cuestión, por un lado, de justicia y por otro lado de practicidad administrativa. En realidad lo que se graba sustancialmente son las transmisiones patrimoniales de bienes valiosos, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, en el caso de los arrendamientos cuando, digo, muchas veces sucede que hay, por ejemplo, jubilados que tienen una pequeña renta por arrendamiento complementaria, los arrendamientos que no superan los 5.400 pesos a valores de hoy no están gravados, siempre que sea el único ingreso de rentas de capital del sujeto. Como contrapartida, el sujeto tiene que permitir que se le levante el secreto bancario para evitar, obviamente, situaciones abusivas. Pero si se da ese caso, eso no está grabado, pero no hay, digamos, que incorporarlo a la suma de ninguna renta, porque las rentas del capital operan sobre base de tasas proporcionales.
Otra aclaración al pasar, contador Ibe, usted ha hablado en más de una oportunidad en esta entrevista de límites, ¿verdad? A partir de qué cifra se paga impuesto a la renta, etcétera. Usted ha hablado de cifras en pesos, pero en realidad la ley fija esos límites en bases de prestación y contribución, ¿no? ¿Cómo es esto?
Claro, en el caso de las rentas del trabajo se establecen los rangos donde se aplican las tasas progresionales en función de la base de prestación y contribución. Y aquí le quiero hacer una precisión. La base de prestación y contribución que se fija para todo el ejercicio se fija por única vez, independientemente de que varíe en el ejercicio, para los anticipos, porque si no sería muy complejo para la gente estar todos los meses comparando la evolución de la base con las retribuciones. O sea que, en este caso, al primero de julio, en los años siguientes, al primero de enero y para todo el ejercicio, se va a fijar una base de prestación y contribución estimada para todo el ejercicio. Y esa base se va a utilizar para hacer la comparación y establecer los anticipos mensuales. Al final del ejercicio vamos a tener la base cierta, que es el promedio del ejercicio. Y ahí, en el ajuste anual, no va a ser mucho, porque evidentemente y por suerte la inflación, que de alguna manera se refleja en la base, no es muy elevada. Pero ahí es donde se va a incorporar ese componente que va a ser la diferencia entre la base estimada y la base cierta.
Bueno, vayamos a algunos casos en particular. ¿Qué ocurre con las empresas de servicios personales? ¿Qué pasa con las unipersonales conocidas de esa manera? Ahora van a pagar impuesto a la renta de las personas físicas a tasas progresionales. Bien. Por el total de sus ingresos, como si fueran empleados. ¿Es así?
Una precisión. A veces, por desconocimiento o porque el uso generalizado, se habla de empresas unipersonales. En rigor, los prestadores de servicios personales no son empresas. Las empresas son quienes combinan capital y trabajo y tienen un régimen de tributación que puede estar establecido por el IRAE, por el monotributo, por el régimen de pequeña empresa, dependiendo, que ahora es de IVA mínimo, dependiendo de su naturaleza. En el caso de los prestadores de servicios personales, que ya hoy no están en ninguno de esos regímenes, hoy son prestadores de servicios personales que tributan IVA y todo lo demás, esos prestadores de servicios personales pueden optar por tributar impuesto a la renta de las personas físicas en las mismas condiciones que el impuesto a la renta de las personas físicas de los asalariados, con la única diferencia de que tributan sobre una base del 70%, porque se estima que esos prestadores de servicios personales pueden tener gastos en el ejercicio de su función. Ajá. Por un lado.
O sea, tienen un deducible
del 30%
de sus ingresos.
Ahí está. Y por el 70% restante se incorpora al mecanismo de tasas progresionales, escalas, como cualquier contribución de impuesto a la renta de las personas físicas, y además lo acumula con el resto de los ingresos salariales. Si es que tiene, por ejemplo, un prestador de servicios personales que además es asalariado, lo acumula al final del ejercicio. Esa es una opción. La otra opción es que tribute el impuesto a la renta de actividades económicas. Tienen tanto los contribuyentes de IRPF, de rentas de capital, como los de renta de trabajo, siempre tienen la opción de tributar impuesto a la renta de las personas, impuesto a la renta de las actividades económicas. También puede suceder que ese prestador de servicios personales, por ejemplo un profesional, supere determinado límite en el ejercicio, que es un límite que está en el orden, es un límite bastante elevado, de 240 mil dólares más o menos en el ejercicio, en cuyo caso preceptivamente tiene que liquidar impuesto a la renta de actividades económicas, porque tiene, digamos, una manifestación de poderío económico que, de alguna manera, lo incluye dentro de lo que sería un concepto empresarial.
Pasemos ahora a las pasividades, un tema que ha generado mucha polémica, que incluso lleva a que se debata si es constitucional o no. El impuesto a la renta de las personas físicas se aplica tanto a jubilaciones como a pensiones. En definitiva, la regla para el cálculo, el sistema, es el mismo que en el caso de los asalariados.
Exactamente igual. Y bueno, yo le di algunos números, cómo impacta, digamos, en términos del sector en general, ¿verdad?
Pero, ¿qué pasividades son las que están gravadas?
Todas las pasividades que son servidas por instituciones públicas o privadas, nacionales, residentes, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, ahora que ya está empezando a haber desde hace unos años pasividades servidas por AFAPs, ¿verdad? Alguien tiene una porción de su pasividad en el BPS y la otra en una AFAP.
¿Las dos
tienen que pagar impuesto a la renta de las personas físicas?
Desde luego, en la medida que superen el mínimo no imponible, ¿verdad? En la medida que, como yo le decía, superen el mínimo que, sumado a la deducción, está en el orden de los 9.816 pesos, tienen que tributar. Pero además, eso es consistente con el hecho de que en el impuesto a la renta de las personas físicas de los asalariados se permite la deducción de los aportes que se realizan con destino tanto a las AFAP como al régimen solidario. Digamos, hay una consistencia entre lo que deduce el asalariado y lo que tributa el jubilado pensionista.
¿El jubilado pensionista solo puede deducir qué cosa?
El jubilado pensionista bueno, puede tener hijos menores de edad, digo, de hecho hay en el caso de generalmente los jubilados militares y policiales, deduce además una base de prestación y contribución mensual, o sea, en el orden de 1.636 pesos en concepto de asistencia médica, y además los jubilados que hacen un aporte al DICE de las jubilaciones de menores ingresos, que es de un 1%, también lo pueden deducir.
Pregunta Jorge de Positos. Cobro una jubilación por Caja Civil y otra por Industria y Comercio. ¿Pago por el total? ¿Pago por separado?
No, va a pagar por el total. El Banco de Previsión Social va a ser agente de retención del impuesto a esas jubilaciones, obviamente en la medida que supere el mínimo y en las condiciones generales de anticipo a las que hacíamos referencia.
Otra pregunta, César de Punta del Este dice, soy jubilado de la caja bancaria. ¿La caja me retendrá mes a mes el impuesto a la renta o yo tendré que aportar a fin de año?
No, la caja bancaria, igual que el servicio de pasividades de las Fuerzas Armadas y la caja policial, van a hacer la retención mes a mes, en las mismas condiciones a las que yo hacía referencia, y además van a hacer el ajuste anual si correspondiera. O sea, estas personas que están jubiladas y no tienen otros ingresos no van a tener que presentar declaración jurada.
Hay una pregunta que tiene que ver tanto con, bueno, con, por ejemplo, la caja bancaria, como con las empresas. Todo este trabajo de cálculo y retención de anticipos del impuesto a la renta de cada una de las personas, implica para estas instituciones costos. Acá viene, por ejemplo, la pregunta de Julio. ¿Las empresas tendrán un trabajo extra como agente de retención? ¿Qué obtienen a cambio de ese servicio que le brindan al Estado o trabajan gratis para el Estado?
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el trabajo no va a ser mucho porque, en definitiva, de lo que se trata es de una sencilla modificación de sus programas de sueldos. Además, van a contar con software de asistencia de parte de Dirección General Impositiva y del Banco de Previsión Social. Pero, de todos modos, yo creo que es bueno también contextualizar esta medida en todos los beneficios que, en términos de clima de inversión y en términos de mejora en las condiciones del desarrollo de la actividad empresarial, contiene la reforma. Eso da para otra charla, pero así, muy brevemente, modificación en el beneficio de reinversiones, extensión de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, disminución de la tasa, estímulos para contratar personal, permitiendo deducir una vez y media. O sea, si, en estas cosas siempre yo creo que hay que balancear los efectos del cambio de todo el sistema y no tomar una cosa en forma aislada. Y en ese sentido me parece que la reforma es muy positiva.
Continuamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el contador David Eibe, jefe de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos empezando a entender la reforma tributaria en cuanto al impuesto a la renta de las personas físicas. Hemos conversado bastante en estos minutos anteriores, contador Eibe, a propósito de el impuesto a las rentas del trabajo. Pasemos ahora al impuesto a las rentas del capital, que a su vez tiene dos capítulos, ¿no? El capital inmobiliario y el capital mobiliario. Dentro del primero se encuentran, por ejemplo, los alquileres. ¿Cómo se tributa en materia de alquileres? ¿Cómo se paga impuesto a la renta por alquileres?
Bueno, en materia de alquileres, como yo le decía, va a haber un mecanismo de retención que se establece con respecto a los arrendamientos que paga el Estado, los que paga ANDA y la Contaduría Nacional, la Contaduría de la Nación, los grandes contribuyentes de la Dirección General Impositiva, o sea, los que están incluidos en la División de Grandes Contribuyentes y en la Unidad Sede, y las administradoras de propiedades. Todos esos agentes van a retener un 10.5% del total del arrendamiento.
Porque la tasa en principio es 12.
La tasa es del 12, pero como yo le decía, la ley le permite al arrendador deducir determinados gastos de la base.
¿Cuáles son concretamente?
Concretamente son el impuesto de contribución inmobiliaria, el impuesto de primaria, la comisión de la administradora de propiedades, los servicios profesionales vinculados a la celebración del contrato y el IVA correspondiente a esas prestaciones.
Entonces, si yo tengo un determinado alquiler y le resto esos conceptos, me queda otro número. ¿Hay un mínimo no imponible para alquileres?
No, lo que hay es una exoneración si el alquiler es la única renta de capital del contribuyente. Esa exoneración alcanza los alquileres que a valores de hoy serían 5.453 pesos. Si hay un monto mayor, no hay exoneración.
Pero ese límite de 5.453 pesos, ¿es el monto bruto del alquiler o es el alquiler menos estas deducciones?
Es el monto bruto del alquiler. Ajá. 5.453 pesos como monto bruto del alquiler. Yo le decía que el contribuyente tiene dos opciones. Si no se quiere complicar la vida, deja esa retención del 10.5% como pago definitivo y no presenta declaración, ni declara, ni se preocupa, o si hace sus números y ve que puede de pronto tener una diferencia, que no debería ser muy sustancial porque ese 10.5% está más o menos en el monto de equilibrio que surge aplicar la tasa a la base disminuida, puede presentar al final del ejercicio con la tasa del 12%, haciendo las deducciones y tomando como pago cuenta ese 10.5%. En la hipótesis de que no arriende bajo ninguno de estos conceptos, bueno, entonces ahí sí, probablemente va a tener que hacer anticipos mensuales. Eso, digamos, está en vías de reglamentación cuando no está incluido en alguna de estas hipótesis. Cosa rara, porque en general la gente alquila a través de administradoras o a través de la contaduría de ANDA. Pero bueno, puede haber situaciones de ese tipo. Bueno, en ese caso va a tener que hacer algún anticipo mensual y después hacer un ajuste anual.
¿Qué pasa si los ingresos de un alquiler se reparten entre varias personas? Por ejemplo, cónyuges o hijos.
Bien, ahí opera el mecanismo de atribución de rentas. El mecanismo de atribución de rentas establece cuando hay, por ejemplo, una sucesión indivisa, cuando hay un condominio. Lo que opera es un mecanismo de transparencia, o sea, no es el condominio el contribuyente, salvo que opte por tributar impuesto a la renta de las actividades económicas, sino que atribuye la renta en la cuota parte que le corresponda a cada uno de los propietarios. Entonces, en esa hipótesis, cada uno de ellos tiene que ver si supera o no supera ese límite.
Ajá. Entonces puede perfectamente ocurrir que un alquiler que en principio tendría que pagar impuesto a la renta de las personas físicas, al repartirse entre tres personas, no lo pague.
Puede ser, sí, sí.
Bueno, pasamos a los depósitos bancarios. Se tributa, lo aclarábamos al comienzo de la entrevista, el impuesto a la renta por los intereses
de los
depósitos bancarios.
Sí, acá a veces hay alguna confusión y la gente piensa que hay prácticamente un ánimo confiscatorio, en absoluto. En la peor hipótesis es un 12% del monto del interés, no del depósito, obviamente.
¿No? ¿Hay un mínimo no imponible para el caso de intereses de depósitos?
No hay un mínimo no imponible, pero sí hay tasas diferenciales en función del tipo de depósitos, ¿verdad? En el caso de los intereses en depósitos a más de un año moneda nacional o unidades indexadas, la tasa es de solo el 3%.
La ley busca fomentar el ahorro en moneda nacional, está clarísimo.
Sí. Bueno, y antes de eso le doy una en que no paga nada, que son los intereses de los títulos de deuda pública. Pagan
cero. Los bonos, las letras, no pagan ningún tipo de impuesto a la renta.
Ni por el interés, ni por el resultado de la enajenación. No pagan ni impuesto a la renta de las personas físicas, ni impuesto a la renta de no residentes. Luego, en el caso de los intereses correspondientes a depósitos a menos de un año en moneda nacional, no reajustable, la tasa es del 5%. Y en los restantes intereses la tasa es del 12%.
Preguntan desde la audiencia si da lo mismo si dejo capitalizar los intereses que si los retiro.
Es irrelevante. Digo, en todo caso, puede haber una diferencia en el momento de la retención. Pero lo que importa es cuando se devenga el interés, no si se retira o se deja capitalizar. La renta está devengada en la medida en que transcurre el tiempo y el interés premia, digamos, el valor tiempo del dinero.
Entonces, en definitiva, ¿cómo es que se hace el pago?
Bueno, el pago va a ser en el momento en que la institución financiera paga o acredita. Si se lo acredita en una cuenta, igual tiene que hacer la retención y verter el impuesto.
Bueno, hay preguntas también a propósito de las remesas. ¿Qué ocurre con las remesas? Esta es una consulta de Nora desde la audiencia. Si mi hijo me manda plata todos los meses desde Europa, ¿tengo que declararlo? ¿Tengo que pagar el impuesto a la renta del 12% por el total recibido?
No, en absoluto, porque se trata de una renta de fuente extranjera.
Ah, es el mismo caso de un depósito en un banco del exterior del que hablábamos al principio.
Exactamente el mismo caso.
Bueno, y pasando ahora también en el capítulo impuesto a las rentas del capital, a otros ejemplos, ya con preguntas, algunas preguntas para ir terminando. Cristina consulta, ¿qué ocurre si vendo un bien, una casa, un auto o cualquier otro bien menor? ¿Tengo que declararlo todo? Algo ya dijo usted más temprano, pero me gustaría que viéramos este caso concreto.
Sí, ahí hay dos cuestiones sustanciales. En primer lugar, las ventas de objetos de pequeño, de bienes de pequeño valor, como yo le decía, que no superen las 30.000 unidades indexadas individualmente y que no superen las 90.000 unidades indexadas en el ejercicio, estamos hablando de $2.000 en el primer caso y de $6.000 en el segundo caso, no tributan impuesto a la renta. Las enajenaciones de inmuebles, cuando es vivienda propia y el precio de la enajenación no supera los $80.000 aproximadamente, y se destina a la adquisición de una vivienda propia y permanente que no supere los $120.000, tampoco tributa. Le van a hacer la retención igual, pero una vez que haga la, digamos, la compruebe la segunda adquisición, se le va a acreditar el dinero porque, digamos, no hay modo de saber si va a cumplir o no con ese propósito. Pero además una cuestión importante también es aclarar cómo se determina la renta por la enajenación de inmuebles.
Sí, ese es un punto que tiene sus complicaciones.
Sí, voy a tratar de explicárselo en forma sencilla y breve. Si el inmueble está adquirido antes de la vigencia de la ley, si el inmueble fue adquirido antes de la vigencia de la ley y se vende después, el contribuyente puede optar por comparar el precio de venta con el costo de adquisición actualizado más las mejoras actualizadas y por la diferencia paga el 12%, no por el precio total de venta, sino por la diferencia, ¿sí? O aplicar un coeficiente del 15% al precio de venta, que es lo que sería la renta estimada, y sobre ese 15% se aplica el 12%, con lo cual terminaría pagando un 1.8% del precio de venta.
O sea, la forma más sencilla de resolver la liquidación es esta última que usted mencionó, en el caso de un inmueble comprado antes de la vigencia de la ley. Cuando se lo vende, se termina optando por pagar 1,8% del precio de venta.
Del precio de venta o...
O, y está la otra forma, que hay que hacer, implica hacer una resta.
Exacto.
Entre el precio al que se vende el inmueble y el precio al que se lo compró actualizado más las mejoras.
También actualizadas.
¿Cómo se actualiza el precio de compra de ese inmueble?
Se toma el valor de adquisición en la fecha en que se adquirió y se actualiza por primero el índice de precios del consumo, después unidades indexadas, por la inflación generada entre el momento de la adquisición y el momento de la venta.
Pero también se pueden deducir las mejoras que se hicieron en ese inmueble.
En la medida que estén documentadas,
claro,
obviamente.
El problema es que tienen que estar documentadas.
Sí, sí.
No sé si hay mucha costumbre, o si por lo menos hasta ahora había mucha costumbre de documentar las mejoras que se hacían en una reforma, por ejemplo.
Sí, quizás hay una propensión a no documentarlas, ¿no? De todos modos, justamente esa disposición que facilita la aplicación del 1.8% tiende a contemplar un modo razonable de transición hacia un mecanismo de documentación, que es lo que nosotros pretendemos hacia el futuro, ¿verdad?
Hablamos de lo que pasa cuando se vende un inmueble, pero ¿qué pasa cuando se vende un mueble? ¿Qué pasa cuando se vende un auto?
Bueno, cuando se vende un auto, también tenemos una situación parecida. Si ese auto fue objeto de registro, si hay un precio cierto y registrado, el contribuyente establece la renta por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra actualizado.
Pero, supongamos, alguien compró un auto 0 kilómetros. Ese precio está completamente registrado. Y está registrado también el precio de venta.
Sí.
Lo más probable es que el precio de venta sea menor que el precio de compra. Entonces, ¿qué hay que pagar ahí?
Cero. No solo no hay que pagar, sino que incluso va a poder compensar esa pérdida con otras ganancias patrimoniales del mismo periodo.
Ah, eso es un detalle interesante. A quien vende un auto a menor precio del que lo compró, ¿se le genera un crédito en el impuesto a la renta?
No, es esto? No es un crédito. Se le genera una pérdida patrimonial que puede compensar con otras ganancias patrimoniales, o sea, con otras rentas de la misma especie, lo que en la jerga tributaria se llama rentas de la misma canasta.
Ajá.
Porque son operaciones que se originan en el mismo hecho económico, y si usted tiene una ganancia por la otra renta, no va a tributar por toda la ganancia, sino por la diferencia, ¿verdad? Porque hay una compensación entre pérdidas y ganancias. Eso no implica que haya, obviamente, un crédito, porque usted no pagó nada de impuesto a la renta, no hay por qué acreditarle nada. Lo que sí se le permite es compensar la pérdida con la ganancia.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Contador David Eibe, creo que por hoy fue suficiente con esta tanda de preguntas y respuestas a propósito de la reforma tributaria en general y en especial a propósito del impuesto a la renta de las personas físicas. De todos modos, termino con una consulta que, claro, que ha venido de varios oyentes y que puede ser la culminación de esta charla. ¿Dónde puedo asesorarme? Usted habló de que la propia Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, van a establecer mecanismos de consulta, incluyendo simuladores donde uno va a cargar el ingreso que tiene, el sueldo que tiene o los sueldos que tiene y podrá saber aproximadamente cuánto le toca pagar, etc. Pero ¿dónde? Acá, por ejemplo, viene la pregunta de un oyente desde La Paloma, Rocha. Yo, en Rocha, ¿dónde voy a poder asesorarme?
Bien, se está trabajando intensamente en una batería amplia de medidas para llegar al ciudadano y esa batería de medidas incluye, como le decía, la instalación de 2 call centers que van a funcionar con una gran cantidad de líneas y con gente especializada para atender las preguntas más frecuentes, con centros de atención al público en los centros comunales, pero también en locales adaptados especialmente para la atención de la gente, con ómnibus que van a recorrer el país.
¿Y cuándo se va a conocer las ubicaciones? ¿Cuándo estará disponible este sistema de consulta?
En los próximos días, antes de fin de mes, seguro. También se va a realizar una teleconferencia el próximo lunes en las dependencias de Antel para todo el país, con la participación del ministro Astori y las jerarquías del Ministerio, la DGI y el Banco de Previsión Social. Y bueno, todas esas medidas, se va a habilitar obviamente una página web en la cual se van a descargar, digamos, todos los contenidos que tengan que ver con preguntas más frecuentes y con lo que la gente quiere saber. O sea, no, yo estoy convencido que vamos a llegar en tiempo, pero además vamos a llegar con solvencia a aclarar las dudas que la gente tenga.
Contador David Eibe, le agradezco por hoy su presencia en perspectiva y capaz que ya mismo lo estoy invitando para la semana que viene para que hablemos en ese caso del impuesto a la renta en el caso de las empresas, el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades empresariales, etcétera. ¿Le parece bien?
Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias a usted y a la audiencia.